Señoras y señores, bienvenidos otra vez a este podcast llamado Astrofísica para Dummies. Y, por Dios, se me hizo súper complejo volver a tratar de elegir el tema del que hablar y me tuve que debatir entre muchísimos. Pero al fin me di cuenta que quiero empezar bajito, quiero ir aumentando temita por temita y la verdad es que me gusta mucho hablar de átomos. Esta vez hablaré de eso, ¿sí? Entonces, para comenzar, definamos qué es un átomo. Para ser exactos, es una partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Es hasta el momento la cantidad mínima de divisiones que se puede hacer a un elemento sin que éste pierda sus propiedades, sin que éste se modifique dentro de sí mismo. El átomo es una estructura en la cual se organiza la materia en el mundo físico o en la naturaleza. Todo está cubierto y hecho por átomos. Sí, los átomos forman las moléculas, mientras que los átomos a su vez están formados por constituyentes subatómicos como los protones. Los protones, para ser exactos, son partículas con carga electrónica positiva, que se encuentran dentro del núcleo atómico de los átomos. Entonces, luego de eso, nos damos cuenta que los átomos están formados por protones con carga positiva, los neutrones sin carga y los electrones con carga negativa. Entonces, para hacer un poquito más claro esto, imaginemos que tenemos un pedazo de hierro. Luego lo partimos y seguimos teniendo dos pedazos de hierro, pero más pequeños, y luego los volvemos a partir, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y cada vez tendremos más trozos, y cada uno más pequeño que el anterior, hasta que se llega a un momento en el que si lo volviéramos a partir, lo que nos quedaría ya no sería hierro, sería otro elemento de la tabla periódica. Y en este momento podemos decir que lo que nos ha quedado es un átomo, para ser exactos, de hierro. Entonces, el origen de esta palabra átomo proviene del griego que significa invisible. Y en el momento que se bautizaron estas partículas, se creía que efectivamente no se podían dividir. Aunque, pues hoy en día sabemos que los átomos se forman por partículas aún más pequeñas, repartidas en las dos partes del átomo. Y pues las que llamamos partículas subatómicas. El átomo se divide en dos partes, el núcleo y la corteza. El núcleo, a su vez, se forma por neutrones, como ya lo había dicho, con carga neutra, y protones con carga positiva. Pero la corteza presenta algo especial. Se forma únicamente por electrones. Los protones y los neutrones y los electrones son partículas subatómicas que forman la estructura. Lo que diferencia un átomo de otro es básicamente la relación que tienen entre estas. Los electrones de carga negativa son partículas subatómicas más ligeras. Los protones de carga positiva pesan unas 1836 a 1857 veces más que los electrones. Y los neutrones son los únicos que no tienen carga eléctrica, pero pesan aproximadamente lo mismo que los protones. Y hay que resaltar que los protones y los neutrones se encuentran agrupados en la parte central del átomo, que es formado por el núcleo atómico. El núcleo atómico básicamente es la pequeña parte central del átomo, con carga eléctrica positiva y en la que se concentra la mayor parte de la masa del átomo. Este fue descubierto en 1911 por Ernest Rutherford. Y las propiedades del núcleo del átomo, pues casi toda la masa de un átomo se encuentra en el núcleo, con una contribución muy pequeña de la nube de electrones, y debido a que los electrones pesan muy poco. Entonces, la fuerza que mantiene unidas las subpartículas en el núcleo de los átomos es la energía que se obtiene en las reacciones de fusión nuclear. Luego de esto, podemos decir que la parte central del átomo, el núcleo atómico, tiene una carga positiva en la que se concentra casi toda la masa, mientras que en el escorzo alrededor del núcleo atómico hay un cierto número de electrones cargados negativamente. La carga total del núcleo atómico, que es positiva, es igual a la carga negativa de los electrones, de modo que la carga eléctrica total del átomo sea totalmente neutra. No hay residuos. Luego de esto, quiero señalar cuáles son las propiedades nucleares del átomo. Esto me parece muy curioso, porque las unidades básicas de la química son los átomos, y en la física marcan un papel muy importante. Pero durante las reacciones químicas, los átomos se conservan como tales. No se crean, no se destruyen, pero sí se organizan de una forma diferente, creando enlaces diferentes entre un átomo y otro. ¿Qué podemos decir de esto? Pues que los átomos se agrupan formando moléculas y otros tipos de materiales. Cada tipo de molécula es la combinación de cierto número de átomos enlazados entre ellos, para ser más exactos, de una manera específica. Y según la composición de cada átomo, se diferencian los distintos elementos químicos representados en la tabla periódica. Entonces, también una parte muy fundamental de los átomos son los átomos que tiene isótopos. Cuando sucede esto, los átomos de un elemento no tienen todos el mismo número de neutrones, en el núcleo. Y esto se llama isótopo. Los isótopos tienen casi las mismas propiedades químicas, pero otras propiedades físicas. Obviamente se conoce más de un isótopo, de prácticamente casi todos los elementos de la tabla. Además, es posible producir nuevos átomos con reacciones nucleares, pero a menudo son muy, muy inestables y sufren demasiado deterioro radioactivo. Entonces, con esta parte de la historia, nace algo llamado teoría atómica. El concepto de la teoría atómica es relativamente nuevo y el concepto de átomo es muy antiguo. Incluso Demócrito sugirió que todo está hecho de átomos y vacío, debido a que no hay vacío en los átomos. Son indivisibles, porque solo el vacío puede separar las canciones entre sí. Y el concepto de átomo en química fue introducido por John Danton en el siglo XIX. Entonces, con esto, explicó en particular la ley de los coeficientes de peso múltiple. Esta ley dice que si dos elementos forman más de un compuesto, entonces las cantidades de un elemento pueden coincidir con la misma cantidad de otro elemento, mientras están en proporción entera simple, generalmente pequeña, no casi todas las veces, pero generalmente sí ocurre. Entonces, al principio del siglo XIX, esta teoría y las reacciones químicas demostradas permitieron determinar muy cerca la relación entre las masas de los átomos de diferentes elementos, eso sí. Sin embargo, aún no se sabía cuán grandes eran sus masas en una fracción de un gramo. Solo se conocían las masas relativas, unas masas aproximadas, no se conocía un valor real. Entonces fue necesario introducir una unidad especial de masa atómica, el cual se definió inicialmente como la masa del átomo de hidrógeno. Hoy en día, si no estoy mal, no me acuerdo, pero creo que se define como un doceavo de la masa del átomo de carbono. Entonces, al mismo tiempo, la termoteoría y la teoría del gas cinético también se desarrollaron rápidamente. La ley de Avogadro, basada en la teoría del gas cinético, también resultó muy útil para determinar las masas atómicas de elementos gaseosos con mayor exactitud. Pero, sin embargo, en el siglo XIX la teoría atómica era particularmente importante en la química orgánica. Sinceramente, empecé a hablar de física y estoy con química, pero bueno. Se extrajeron las conclusiones de gran alcance sobre la estructura de las moléculas orgánicas y el orden en que los átomos se ubican entre sí. Entonces, la teoría atómica fue aceptada rápidamente por los científicos, aunque todavía habían muchas dudas a finales del siglo. Solo los resultados de la radioactividad y la explicación del movimiento de Albert por los años 1905 finalmente resolvieron la pelea y permitieron determinar la relación entre la unidad de la masa atómica y el gramo. Es decir, hubo un punto medio entre la masa atómica y el gramo y se pudo establecer una unidad de medida especial para encontrar el valor de peso de un átomo. Y pues además de eso, Dalton y la comunidad científica, mucho después, mantuvieron el átomo indivisible, el átomo con una partícula indivisible. Pero sin embargo, el estudio de la electrólisis hacía la conclusión de que el átomo puede obtener una carga eléctrica, es decir, ser ionizado, y condujo gradualmente a la suposición de que también hay partículas más pequeñas cargadas eléctricamente. Así que no sé si lo que expliqué fue muy rápido o utilicé palabras clave que no las expliqué de una forma más detallada, pero espero que haya quedado explicado de una buena forma y además de eso, espero que lo hayan disfrutado. Es un pequeño recuento acerca del átomo en la historia y de cómo fue reconocido para la comunidad científica. Pero espero que sí se haya entendido muy bien. Así que muchas gracias y por favor, quédense porque vendrán más temas y muchos mejores.